está con nosotros Francisco Martínez, ex jefe de la División de Educación Superior. Estuvo hasta el año 2016. Fueron varios años, sí, los que estuvo a cargo entonces de la reforma a la educación superior. Hombre clave, lo han definido algunos. ¿Cómo está, Francisco?
Muy bien, muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros.
¿Hay distancia para apreciar esto después del 2016 y ver cómo sigue y cómo ha seguido el curso de la tramitación de los proyectos de educación superior, por un lado, y de las estatales, por la otra?
Hay distancia en el sentido de que ya no participo de la discusión día a día, pero igual compromiso en el sentido de que la idea general sigue su camino y en ese sentido sigo comprometido con la idea de poder que esto salga adelante, porque es una gran transformación para el país, por lo cual tomé esa responsabilidad.
Lo medular en el caso del proyecto de educación superior, a su juicio, ¿qué es?
Esencialmente lo que hace es, yo diría, poner al día la educación superior en términos internacionales. En primer lugar, por el tema de la supervisión que tiene que haber sobre la calidad y la calidad en el sentido de la educación, pero también en el sentido de la fe pública.
¿Qué hay en este proyecto que asegura esa calidad?
Hay una superintendencia que se hace cargo de...
Eso es relevante.
Para todas las instituciones del país de educación superior. Recordemos que actualmente las instituciones prácticamente están desreguladas, tanto en la supervisión de sus temas financieros como en el tema de calidad misma de la educación. La acreditación es un tema que es opcional. Sí. Un gran cambio es que sea obligatorio. Entonces esas son las dos dimensiones de control del sistema para tener un estándar que el país se da desde el punto de vista de la calidad del sistema para, en general, la educación superior. En particular, yo diría que para la gente que más pobre, de menos ingresos, que hace un gran esfuerzo y realmente muchas veces obtenía mucho menos de lo que se esperaba.
Francisco, siendo abogada del diablo, ¿quién controla finalmente esta superintendencia o estos dos organismos que debiesen velar por la calidad? Porque conocemos hoy día casos, por ejemplo, hablábamos en la mañana con Evelyn Matei, que el ministerio entregaba los recursos para que se fueran a educación en el municipio y eso no era fiscalizado y finalmente tienen una deuda hoy día de 8.000 millones de pesos. Situación que hoy día hablábamos con Evelyn Matei, pero que se da en gran parte de las comunas también. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que esta calidad y que estos fiscalizadores sí cumplan con la labor que se les enmienda?
Habría que hacer notar lo siguiente, que en términos de calidad de la educación, de la formación, Chile tiene de las mejores instituciones de Latinoamérica, sin duda, pero también tiene una gran cantidad de instituciones que no estaban reguladas ni verificadas su calidad. Con esta obligación, todos pasan a este estándar y se ha impuesto incluso un estándar mínimo mayor de 4 años como estándar para recibir financiamiento público. Por lo tanto, estamos llegando a un muy buen estándar. ¿Quién las fiscaliza? Bueno, estas son instituciones con obligaciones públicas. La superintendencia es una instancia que ha sido utilizada para varios ámbitos de la sociedad y que, por lo tanto, tiene fiscalización pública, el Parlamento y la sociedad en general. Así que son diseñadas justamente con esta óptica de velar por el bien público y que sean, a su vez, controladas por la Contraloría de la República, por las instituciones que correspondan.
Si uno entiende bien, una vez promulgada la ley, una vez que sea ley de la República, la ley de educación superior, la nueva ley de educación superior en Chile, ¿no es posible que funcione una universidad si no está debidamente acreditada?
Así es. Y hay un periodo de transición, por supuesto, que toma un tiempo para ajustar todo esto. Pero efectivamente, en régimen, ninguna institución de educación superior, ni institución, ni universidad, ni instituto profesional, ni centro de formación técnica podrá no estar acreditada.
Parece toda lógica, ¿no es cierto?
Así es. Pero bueno, lo que pasa es que la acreditación impone una regulación fuerte que aparentemente en la legislación anterior se trató de evitar, porque induce un juicio sobre la permanencia o no de una institución. Y por lo tanto hace que el ente que tiene que regular esto, que es la Comisión Nacional de Acreditación, ya no es asesora en el sentido de que da un juicio que no le hace ningún efecto dramático a la institución, excepto darle prestigio, pero ahora puede destinar su término. Y por lo tanto es una institución mucho más fortalecida.
Ahora estamos hablando de dos proyectos de ley que están tramitándose a la par y que están contra el tiempo, como se dice, los parlamentarios están diciendo vamos a tener que trabajar los viernes y sábados, viernes incluso los sábados, para poder sacar adelante y ver en este periodo, en las semanas que quedan, estos dos proyectos debidamente despachados y luego promulgados y publicados como ley de la República. ¿En algún momento se decidió separar el proyecto de universidades estatales del de educación superior, que parecía un contrasentido. ¿Cómo vamos a hablar de educación superior si no estamos hablando también de las estatales? Pero bueno, ¿fue una buena decisión?
Mira, este fue un tema a lo largo de toda la discusión previa de la presentación del proyecto, y yo diría que tuvo algunos beneficios, porque las instituciones estatales tienen una jurisprudencia muy distinta, viven en un mundo muy distinto, tienen una relación con el Estado diferente, y por lo tanto, de alguna manera permite estudiar en su mérito el caso de las estatales sin tener que estar mediando cada vez con el resto de las instituciones, que tienen otro régimen, tienen su propia legalidad, tienen sus propios derechos, tienen más libertades por ser privadas que las instituciones públicas, que por lo demás tienen que responder a la sociedad. Por lo tanto, la relación con la sociedad es muy distinta. Así que me pareció que ayudó el poder tramitar separadamente estos dos proyectos, que en sí deben ser distintos porque son instituciones de carácter muy diferente.
Y a propósito de las libertades, un tema para el proyecto de universidades estatales era justamente la autonomía de las universidades estatales, que está en la tradición y jurisprudencia, como dice usted.
Efectivamente, hay un tema bien profundo ahí sobre la autonomía. Yo quería decir a todo esto que las universidades en el mundo, por muy estatales que sean, en algún momento tienen que relacionarse con el Estado, que es la sociedad misma, para dar cuenta y de alguna manera hacerse cargo de algunas materias que la sociedad requiere. Y eso ocurre en todo el mundo, en particular en Europa, donde hay una tradición muy amplia de estas instituciones, son famosísimas instituciones ahí, por ejemplo, la Universidad que da el Premio Nobel, que es la Universidad de Groninga. Ocurren situaciones como que el Estado, en algún momento el gobierno descabezó esa universidad por un problema que existió y que el Estado decidió que tenía que haber un cambio. Es decir, lo que estoy diciendo es que la sociedad se da la facultad para eventualmente tomar acciones sobre sus instituciones cuando considera que requieren una reorientación. Bueno, en Chile tenemos una tradición mucho más profunda de autonomía casi absoluta de las instituciones, pero esa autonomía bien entendida tiene que de alguna manera encontrar una relación con el Estado. Y eso es parte de la búsqueda de este proyecto interesante, el de los estados. ¿Cómo se va a resolver esa relación que tiene varias instituciones?
Una discusión también sobre la preeminencia que debían tener las universidades estatales por sobre el resto de los actores del sistema, claro.
Yo creo que esa, fíjate que es una interpretación que ha sido incorrectamente entendida. Porque cuando uno entiende que son instituciones diferentes, cumplen roles diferentes, no se requiere una preeminencia. Basta con que se haya un rol adecuado y ajustado a sus condiciones. En particular, fíjate que en Chile nosotros tenemos un 16% de matrícula, solamente un 16% pública en universidades. En lo que es estándar es que sea del orden de 40, 50, 60%. Porque básicamente lo que tú tienes, dos formas de mirar la sociedad, y formas a la gente en las dos, en la diversidad. Pero si tú tienes solo un 16%, la verdad es que la diversidad es bastante mediocre. Y esa es gran parte de la tarea de las instituciones estatales, poder contribuir desde esta otra óptica, y por lo tanto tiene que ser relevante en todo el territorio, además, no solamente concentrado en algunas partes.
¿Van a aumentar el cupo de matrícula en las estatales?
Ese es un tema que es un tema álgido en la discusión de esta ley, porque la tradición ha sido de que haya una ley pareja para todo el mundo, en el sentido de que todas compiten y se las arreglan en base a recursos propios o entregados por el Estado de forma indirecta. Pero en esta ley el espíritu era de que pudiese haber una relevancia, un rol del Estado más fuerte respecto de sus universidades y también de los centros de formación técnica, que se crearon 15 centros de formación técnica y dos nuevas universidades. Por lo tanto, el sistema crece. Pero eso es importante entender que es necesario tener una mayor matrícula. No solamente porque las universidades puedan tener mayor sustentación, sino por otra razón más fundamental, y es que la sociedad tenga una mayor participación en la formación de esta diversidad.
Y eso, en virtud del principio de subsidiariedad, ¿no podría terminar, a final de cuentas, incluso decidiéndose en el Parlamento que efectivamente el Estado puede tener una mayor injerencia respecto a las estatales en todo el sistema, no podría terminar en el Tribunal Constitucional como otros proyectos?
Bueno, muchos temas pueden resultar en el Tribunal Constitucional, y efectivamente este podría ser uno de ellos. Sin embargo, creo que la sociedad debe entender y preguntarse si es que es pertinente que el Estado desarrolle su educación pública. Ese es todo el tema. ¿Y hasta dónde? Porque
esa es la base, ¿no?
Esa es la base fundamental. La base. Y esa discusión la vamos a tener que tener si es necesario. Yo creo que es bueno enfrentarla, no sacarla por el lado, porque finalmente lo que vamos a hacer es postergar esta discusión o sencillamente decir, ¿sabe qué? La educación pública en realidad no es tan importante para este país.
O sea, no sé, como yendo a la raíz, más allá de la discusión propia que se está generando en el Congreso y que se está generando en la ciudadanía, ¿era necesario este tipo de proyectos en el fondo como para que se planteara un hecho real que es necesario, que es mejorar la calidad, igualar las condiciones tal vez de la educación superior en nuestro país? ¿Estábamos muy al debe en esa materia?
Estábamos muy al debe, pero fundamentalmente yo diría que la ley, las dos leyes, lo que vienen a hacer es a generar condiciones para que este país resuelva un problema aún más importante, que es el de la inclusión de la sociedad. Nuestra sociedad es súper poco inclusiva. A nivel mundial somos campeones mundiales en segregación y separación entre unos y otros. Ese es un problema fundamental, es muy difícil resolver por lo demás. Y la historia...
Porque está en todas las áreas.
Absolutamente, claro. Porque la única manera de acceder a la sociedad es tener las herramientas, y las herramientas se dan en la educación. Los países que han avanzado fuertemente, eso, los países nórdicos, nosotros muy de cerca trabajamos con ellos para poder ver su experiencia, y la ministra nos contaba hace un par de años que estuvo con nosotros, al menos yo estuve con ella, nos contaba que este proceso les había costado del orden de 15 a 20 años, con varios subidas y bajadas de leyes y ministros y ministras. Por lo tanto, uno lo ve el resultado y ve que ellos lo hicieron fantástico y les va súper bien. Pero la tarea para poder hacer ese proceso es muy grande. Y ella se abismaba de ver cómo nosotros estamos tratando de hacer esto de una vez por todas. Porque la verdad es que tenemos un atraso muy importante. O sea, la desigualdad es súper importante. Yo creo que la presidenta Bachelet ha sido clara y persistente de que tenemos que tratar ese tema, porque siempre se puede postergar. Siempre la desigualdad se puede postergar.
Sí, volviendo... que me voy a devolver al tema de la calidad, que me parece que es un tema súper importante también. Cuando hablamos de calidad, ¿qué es calidad? En términos concretos, reales, cuando se va a fiscalizar, ¿qué es lo que se va a fiscalizar? ¿El tipo de profesores? ¿Cuántas horas cumplen? ¿Investigación? ¿Qué es calidad?
La pregunta esa va desde un rango filosófico hasta un rango muy técnico. Sí. La filosofía es una discusión abierta, sí. Y es un proceso de discusión que va a seguir para siempre, y por lo tanto hay que asumir que eso es una permanente discusión que se va a afinar en el tiempo dependiendo de los contextos culturales y de desarrollo del país.
Pariente de qué está bien y qué está mal, también claro. Está abierto a la filosofía. Claro.
Va a seguir abierto. En el ámbito más técnico, lo que se revisa son varios aspectos. Uno son la calidad de sus profesores, otra la calidad de la infraestructura, otro la capacidad de financiamiento, otra el resultado de sus estudiantes. Entonces hay unas... no sé, del orden de 10 temas los cuales se revisan, y se mantiene una base de datos de cuál es la situación de cada una de las instituciones para ir contrastando cómo van avanzando. En este proyecto además se entrega una serie de facultades para poder obtener información, para pedir información que antes no la tenían estas instituciones que hacen este control. Por lo tanto, y además se obliga a las instituciones a mantener en línea información que antes era muy difícil de obtener. Todo esto hace que sea transparente y que por lo tanto sea mucho más fácil fiscalizar y llevar un proceso abierto y permanente, tranquilo.
Francisco Martínez ha sido ex jefe de la División de Educación Superior, fue jefe de la División de Educación Superior hasta el año 2006, signado, como decía Ángeles, el hombre clave en la reforma de educación superior, y ha tenido la gentileza de acompañarnos a esta hora en el Expreso Bio Bio. Te agradecemos mucho, Francisco.
Gracias, Francisco, que estés muy bien, buen día.